Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los padres acusados de la muerte de un bebé de un mes y medio y de lesiones a su mellizo aceptan 3 años de cárcel. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Fiscalía y acusación particular pedían 7 años de prisión para Adrián y Desiree. Los padres acusados de un delito de homicidio por imprudencia y otro de lesiones por la muerte de su bebé de tan solo 2 meses y las lesiones graves ocasionadas a su hermano mellizo, unos hechos ocurridos en marzo de 2019. Finalmente, tras la negociación entre las defensas, la fiscal y los abogados de la acusación particular que ejercieron la Xunta y la Fundación Amigos de Galicia, los acusados reconocieron los hechos y aceptaron la pena de 2 años por el delito de lesiones y de 1 año por homicidio imprudente. Adrián lo hizo a través de videoconferencia desde la prisión en la que se encuentra. El abogado Francisco José Lago Calvo, que acudió en representación de la Fundación Amigos de Galicia, actuando como defensa del pequeño que sufrió las lesiones, se mostró satisfecho con el resultado de la negociación.
Nosotros entiendo que estamos contentos y lo único que, bueno, que en cierto modo, aparte del consenso que se alcanzó respecto a las penas que se le impusieron, sería simplemente añadir la responsabilidad civil que le correspondería satisfacer a los padres por el fallecimiento de su hermano Bernardo, en favor de Ángel, el menor. Obviamente, evidentemente, este chaval en el futuro tendrá conocimiento de que ha tenido un hermano de su misma edad, su misma sangre. Esto es un perjuicio que, lógicamente, un daño moral y un pretium doloris que debe ser indemnizado.
El acuerdo al que se llegó hoy en el juzgado de lo penal de Ourense incluye también privación de la patria potestad para ambos progenitores y, en el caso del padre, la prohibición de acercarse a menos de 300 metros y de comunicarse con el pequeño Ángel durante 8 años. A la madre no se le impuso el alejamiento porque está realizando visitas programadas a su hijo una vez al mes. En concepto de responsabilidad civil, se les condena a ambos padres de forma solidaria a indemnizar al niño con 6.000 euros por la muerte de su hermano Bernardo y con 5.400 euros por las lesiones que le ocasionaron. El pequeño Ángel se encuentra con una familia de acogida bajo la tutela de la Xunta.
Escuchas Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Ourense supera los 30 grados en estos primeros días del mes de junio. La provincia afronta jornadas soleadas y calurosas. Hoy se espera que las máximas alcancen los 32 grados en Obarco y en Verín, 33 en la capital de las Burgas. Una colisión entre un camión articulado y otro de mantenimiento de la A52 provocó daños materiales en ambos vehículos y el corte temporal de la autovía a la altura de Ríos en sentido Benavente. El camión con matrícula de Portugal chocó contra el de mantenimiento que estaba aparcado en el arcén, donde los operarios hacían labores de desbroce.
¿Queres conseguir o teu propio abono de calidade? Non penses máis e participa na vindeira campaña de compostaxe doméstica da Deputación de Ourense, cofinanciada pola Xunta de Galicia e o FEDER. Consulta se o teu concello é un dos participantes e inscríbete nel. Síguenos en redes sociais buscando Depo Ourense Composta. Lembra, prazo máximo de inscripción ata o 30 de xuño de 2021.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Ourense vuelve a tener un paciente en la UCI por COVID-19. Desde el pasado viernes no tenía personas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos, pero en las últimas horas ingresó un paciente en el Centro Médico El Carmen. Además, 7 personas permanecen ingresadas en planta por coronavirus, 4 en el complejo hospitalario, 2 en el hospital de Valdeorras y 1 en el hospital de Verín. Los casos activos vuelven a subir y hoy son 163, 2 casos más que el día anterior. Una comisión evaluará el proceso selectivo de la hija del alcalde Berín. Contestó correctamente las 38 preguntas del examen que respondió. El resto de los 14 aspirantes tuvieron unos resultados mucho más bajos. Era el proceso selectivo del Ayuntamiento de Berín para la contratación de una trabajadora social. La hija del alcalde Berín contestó 38 preguntas correctas. No falló ni una. El siguiente candidato que más acertó tenía 15 preguntas correctas. Ante esta situación, el Partido Popular asegura que es muy sospechoso el hecho que de 14 aspirantes suspendan 13, con notas por debajo de cero, y solo una persona, curiosamente, la hija del alcalde socialista, Gerardo Seoane, apruebe teniendo un porcentaje de acierto del 95%, no fallando ni una pregunta. Los populares afirman que lo sucedido es una de las situaciones más graves que han visto en el ayuntamiento en materia de personal y apuntan al acta de valoración de la secretaria del ayuntamiento, que observa un resultado anómalo. Juan Manuel Jiménez Morán, portavoz del Partido Popular.
Non me acordo, debo tempo no concello, tanto de alcalde como de concelleiro, e nunca vin cunha secretaria municipal, que é unha habilitada nacional, diga o que dixo isto, non? De que lle parece que hai unha serie de anomalías que se debe repetir a prova, non? É moi sospeitoso que de 14 personas que se presentan sole aprobe unha sin fallar absolutamente nada, que é a filla do alcalde, de Gerardo Seoane, e ademais xente suspenda e ainda teña unha valoración negativa. Me parece algo gravísimo que se debe aclarar.
Pues hablando de otros exámenes, de la selectividad, arrancó esta mañana para más de 1.000 orensanos. Las pruebas se celebran en el campus universitario y en la localidad de Arrúa. Adif ha aprobado la licitación de las obras de tratamiento de andenes y cruces entre andenes en 4 estaciones del tramo Orense-Monforte en la línea convencional Monforte-Vigo. Los trabajos forman parte de los proyectos de modernización del tramo Orense-Monforte. El proyecto define las actuaciones necesarias en andenes, pasos inferiores y otras estructuras de las estaciones y apeaderos de Barra de Niños, Peares, San Estevo de Sil y Canaval. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues de los vinos de Valdeorras, vinos blancos, vinos tintos, que fueron degustados ayer en la experiencia Verema Madrid, que es uno de los eventos más icónicos de Verema, que es la comunidad de aficionados al vino y la gastronomía. Los vinos valdeorreses llegaron al Westin Palace de Madrid después de la promoción que tuvo lugar el pasado mes de mayo en Alicante y Málaga. El presidente del Consejo Regulador de la DEO Valdeorras, José Luis García Pando, señalaba que pese a las limitaciones actuales, se sigue impulsando la promoción de los vinos de esta comarca orensana. Después de Madrid, la próxima semana tienen previsto desarrollar una acción promocional en el Hotel Meliá Palma Marina, en Palma de Mallorca, y otra también en Ibiza. El Consejo Regulador intensificará los eventos promocionales en la segunda mitad del año, tras la decisión adoptada por el Pleno del organismo, que acordó destinar las actividades divulgativas, una parte muy importante de su presupuesto anual. Así, tras el parón estival, habrá promoción de los vinos de Valdeorras en Barcelona y en Bilbao.
Pues hablando de vinis, de vino, Ourense Vinis Terrae se celebrará los próximos 14 y 15 de junio en formato híbrido, consolidado como el único salón exclusivamente profesional y destinado a los vinos autóctonos. El Salón del Vino y Licores Gallegos de Calidad fue presentado esta mañana en Expo Ourense. Va a celebrar su novena edición y contará con la participación de importadores y compradores de 25 países que tendrán la oportunidad de conocer las últimas añadas de las más de 69 bodegas adscritas a las denominaciones de origen presentes. 4 de ellas de la provincia, Ribeiro, Monterrey, Ribeira Sacra y Valdeorras. Previo al salón habrá masterclass sobre uvas autóctonas de Galicia y además un túnel del vino y licores con más de 190 referencias y un completo programa de catas comentadas y talleres orientados a la digitalización y a la comercialización a través de las redes sociales. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, abordó con el alcalde de Paderne, Allariz, José Manuel Fernández, los principales proyectos para este municipio, como la entrada en funcionamiento de la nueva escuela infantil y el nuevo centro de salud, además de los avances en el parque empresarial y la mejora de las telecomunicaciones. La escuela infantil va a entrar en funcionamiento el próximo curso académico 2021-2022 y dará servicio a los municipios de la Mancomunidad tras una inversión de la Xunta de Galicia de 410.000 euros. Es la 1:29, seguimos con más cosas en la cadena COPE. Pues cómo brilla el sol en Ourense. Tenemos una jornada soleada, calurosa. Si ayer alcanzábamos los 31 grados, hoy vamos a más. Llegaremos a 32 en Obarco y en Verín, 33 en la capital de las Burgas. Es la 1:30, estamos en estos momentos en mediodía en COPE Ourense. ¿No te ha pasado ponerte ropa después de mucho tiempo y encontrarte un billete en el bolsillo? Son sorpresas que te alegran el día, como las de Logui, la compañía de fibra y móvil que te hace la vida más simple y que ahora ha subido los gigas de sus tarifas. Por ejemplo, ahora puedes tener fibra para tu casa y 25 gigas acumulables en el móvil por solo 34,95. Y si quieres ver tu factura, compartir gigas o cambiar de tarifa, lo haces todo desde la app de Logui, la mejor valorada del sector. Recuerda, fibra y 25 gigas por solo 34,95 precio final. Por algo en Logui somos ya más de 1 millón y ahora puedes contratar Logui en tu tienda Vodafone.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En Verín hoy están revolucionados y es que una comisión va a evaluar el proceso selectivo de la hija del alcalde de Verín. Y es que ha contestado correctamente las 38 preguntas del examen que respondió. El resto de los 14 aspirantes tuvieron unos resultados mucho más bajos. La hija del alcalde, 38 preguntas y ni un fallo.
No, 38 de 40, Juan, creo que eran, ¿eh? Creo que eran 38 de... El 95% de las preguntas
el
creo que las
acertó.
Eso, el 95% de las preguntas las acertó todas.
Uh-huh. Y las 38 que contestó las acertó completamente.
Claro.
Uh-huh. El siguiente candidato que más acertó tenía 15 preguntas correctas. Bueno, pues claro, esto es un revuelo. Porque el Partido Popular de Verín asegura que es muy sospechoso el hecho que de 14 aspirantes suspendan 13 con notas por debajo de cero y solo una persona, que es curiosamente la hija del alcalde de Verín, el socialista Gerardo Seguané, apruebe teniendo un porcentaje, como decías, de acierto del 95%. Y además se basan en lo que ha dicho la secretaria del ayuntamiento, que ha observado un resultado anómalo. Bueno, pues una comisión se va a encargar de evaluar el proceso selectivo de la hija del alcalde de Verín ante las sospechas que hay. Y vamos a hablar del teatro principal, porque este próximo jueves, Amelia, tenemos la obra Perfectos Desconocidos, bajo la dirección de Daniel Guzmán, con la interpretación, con el elenco de actores, entre otros, de Diana Lázaro, Alex Barahona, Olivia Molina, Juan Carlos Bellido, Elena Ballesteros, Bar Santana o Ismael Frischi, que nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE en Ourense. Ismael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo es esta obra, Perfectos Desconocidos?
Es una maravilla, es una maravilla. Es el regalo más grande que me han hecho en mis 22 años de trayectoria.
¿22 años de trayectoria?
22 años. Soy el eterno desconocido y allá donde voy a una película, a una función de teatro o a un episódico de tele, he trabajado con todo el mundo. O sea, me siento muchas veces cuando cuento a compañeros, joder, tal, llegué al teatro, ¿no? Estaba Alicia Borrachero en El origen de Perfectos Desconocidos, había trabajado con ella en dos series. Me encuentro con Ginés García Millán, he trabajado con él en una telemovie, no sé qué, y digo, joder, parezco Pipita Ruibrejo, que con todo lo que he currado parece que me he jubilado ya. Y no me conoce nadie. Sí me conocen, pero bueno, no he sido... Menos mis 3 años en Yo Soy Bea, que ahí sí fui bastante mediático, luego el resto he pasado más desapercibido, pero bueno. Feliz de tener trabajo y esto es una carrera de largo recorrido. Bueno, me he ido de la pregunta. Perfectos Desconocidos es una comedia, es una adaptación teatral de la película original de Todas las Pablo Genovese, que luego ya se empezaron a hacer las versiones en teatro, en Argentina la primera, y bueno, luego porque eso Dani, el director y adaptador de la obra, lo ha recalcado mucho en las entrevistas, porque siempre hacen alusión a la película española. Que no tiene nada contra ella, la de Alex de la Iglesia, pero está realmente, la adaptación nuestra está hecha de la original, que es la italiana, de texto de Pablo Genovese, y es una maravilla. Es una comedia brillante, que pasa de la comedia al drama en un momento y el público se sigue riendo, porque incluso en el drama tiene comedia, como la vida misma, y es maravillosa.
Las llamadas de los móviles juegan malas pasadas, ¿no?
Muy malas. La cena está siendo perfecta y armoniosa, como en cualquier reunión de cualquier grupo de amigos de toda la vida. Y luego, pues bueno, se empieza a descubrir que todos tenemos secretos y que a veces en una situación así, por ejemplo, las tecnologías de los móviles que lo tenemos hasta en la sopa, nunca mejor dicho, pues pueden jugar malas pasadas, ¿no? Uh-huh.
Hay miedo cuando suena el móvil. No sabemos qué hay detrás de cada llamada.
Eso es. Hay miedo, hay tensión, hay incertidumbre y hay mentira en algunos casos. Sí.
Perfectos Desconocidos, que se iba pues a representar en el teatro principal hace unos meses, pero no se pudo desarrollar por la pandemia de COVID-19. Nos contabas, Ismael, que llevas 22 años en este mundo, ¿no?, del espectáculo. Me imagino que nunca has vivido nada como lo que se ha vivido en el mundo del teatro y del espectáculo en el último año, ¿no?, con la pandemia.
Nada, sí, ha sido para todos un shock y una novedad, lógicamente, ¿no? Yo, la verdad, pasé un confinamiento bastante malo, además, porque el 9 de marzo, el día de la manifestación famosa en Madrid, fue nuestro último día de temporada en el Reina Victoria de Madrid. O sea, yo para ir al teatro tuve que esquivar a toda la gente de la manifestación, porque está ahí en el centro, hablando con los diputados. Y luego a los 3 días estábamos confinados, que es cuando empezamos la gira. La última gira, han sido, por eso te digo que han sido casi 3 años de función, y han sido 2 temporadas de 7 meses en Madrid, y luego 2 giras, la primera todavía sin COVID y la segunda con COVID, ¿no? Entonces, la primera, que arrancaba en un principio el 13 de marzo, lógicamente no empezamos a girar hasta septiembre, cuando ya empezó la desescalada, lógicamente el verano, tal. Pero es curioso porque en septiembre, que arrancamos en Valencia, empezó, que estaba con mucha incidencia en todo, y encima no había todavía ni cercanía de vacuna, ¿vale? Pues uh-huh. Empezamos como más, que no se caían los bolos, no se caían las plazas. O sea, estaba una comunidad estaba en fase 2, otra en fase 3, tal. Hemos llegado a salir del teatro y toda la hostelería cerrada en León, cuando estaba la cosa fatal, y tener que ir al hotel y comer un sándwich de la máquina porque no había nada abierto. Pero sin embargo, ahora es curioso que en esta última racha ya de gira, es cuando se nos han caído muchísimos, es cuando se pospuso Orense también. Y bueno, y la verdad, con lo que me preguntabas, yo solo te digo que la primera función que hicimos después de... Me puse a llorar al saludar, mira, se me hace un nudo en la garganta. ¿Sí? Se me hace un nudo en la garganta todavía porque la emoción, primero, de volverte a ver con tus compañeros en escena, que parecía un milagro que se ocurriera otra vez, ¿no? Era como, qué pasada, que estamos aquí juntos sin mascarilla, haciendo, jugando a hacer teatro, ¿no? Y luego ya cuando se encendió la luz del patio de butacas y ves a ese público con reducción de aforo, como separados con la mascarilla, que ahora ya es normal, ahora ya todo pues se va normalizando, ¿no? Pero la primera vez yo me puse a llorar porque era como un agradecimiento tan grande de ver a la gente que tenía ganas de ver espectáculos, ¿no?, aunque fuera con la mascarilla y tal, que fue muy bonito, la verdad.
Uh-huh. Me imagino que volver a escenarios donde inicialmente estaba previsto que actuarais, como es el caso del Teatro Principal de Ourense este próximo jueves, esto insufla ánimo, ¿no?
Muchísimo. Es maravilloso. Yo lo digo siempre, para mí, como este trabajo es tan, tan vocacional y tan pasional, el tener una gira así de teatro, además, con los compañeros que nos llevamos genial, que es difícil, ¿eh?, los 7 que somos, y nos queremos un montón, comemos juntos, cenamos juntos, ponemos en común cuando vamos a una ciudad, venga, ¿dónde comemos?, ¿dónde cenamos?, siempre juntos. Y la verdad que es un regalo. O sea, es como, no, siempre decimos, joder, no nos pagan por no trabajar, porque esto es maravilloso. Ir de gira a Orense y transmitir esta historia al público que venga a vernos, que se metan en el viaje con nosotros, que todo el público alucina, porque es un viaje maravilloso, es fantástico, la verdad. Y muy contentos, estamos muy contentos. Lo que pasa que ya nos queda muy poquito. Orense es la penúltima ya de la gira, y ya para cerrar del todo. Bueno, nos queda Orense el jueves y el sábado el Espinal en Segovia, y se acabó.
Bueno, pues...
Una duda. Los que vimos, o sea, la que peli, va, podemos ver la obra también, ¿no?
No es que podáis, Amelia, debéis. sí, porque mira, no quiero haceros, bueno, los spoilers, pero que no quiero anticipar nada, que luego a las expectativas se suben mucho. Pero todo el comentario general del público que viene a vernos al teatro es que, pues yo la había visto la película, y la italiana, y la francesa, y la española, y la verdad que me ha gustado muchísimo más el teatro. Porque claro, la inmediatez del teatro el estar viendo, como decimos, ¿no? El cine es otro lenguaje y el cine, tú ves el plano que quiere el director. Enfoca uno, enfoca otro, pero aquí estás viendo a los siete a la vez con todo lo que está pasando y aunque es muy fiel al guión, es muy fiel a la película, la verdad, pero a la gente le encanta. Y dice, joder, es como si estuviera cotilleando por una mirilla y viendo ese salón, esa cena de los amigos, que en algún momento de la función te sientes identificado con algo de lo que está pasando, ¿no? Y eso es muy, eso es lo que atrapa, yo creo, ¿no? Esa es la clave por la que se atrapa tanto al público, ¿no?
Pues hay que verla.
Pero sí, muy,
claro
muy,
que sí,
muy recomendable, aunque hayas visto la película, muy recomendable, de verdad.
Bueno, pues será este jueves a las 9 de la noche en el Teatro Principal de Ourense, Perfectos Desconocidos, de la compañía Pentación Espectáculos, bajo la dirección de Daniel Guzmán, y será un placer ver a el elenco de actores, entre ellos Ismael, que nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE. Ismael, muchas gracias y un abrazo muy fuerte y muchos éxitos para el futuro.
Muchísimas gracias. Y decir solamente que animo a todo el mundo orense que vaya a verla, que es una pena que solo sea una función, pero bueno, que si hay entradas todavía que vayan a verla, porque a animar que la cultura es segura de verdad, que no serán, la verdad, casos de contagios en los teatros, está todo muy, todo el protocolo, nosotros vamos con todas nuestras pruebas y todo, y que merece la pena, y que luego además que somos todos muy simpáticos, si nos quieren saludar y hacerse fotos, ahí estamos.
Pues Ismael, un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros, muchísimas gracias.
Un saludo, hasta luego.
La 1:41, la obra de Perfectos Desconocidos en el Teatro Principal este jueves 10 de junio a partir de las 9 de la noche. Vamos a meternos en la máquina del tiempo y seguimos hablando de otras cosas aquí, los micrófonos de la cadena COPE.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un día como el de hoy, en 1595 en Venezuela, los corsarios ingleses asaltaban y quemaban Caracas. En 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, los aliados invadían Siria y Líbano. Y en 1949 se publicaba la novela 1984 de George Orwell. En 1975 tenía lugar el lanzamiento de la sonda espacial soviética Venera 9, con destino a Venus.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Nos vamos hasta Santo Cristo, en la escuela profesional, y vamos a hablar con la coordinadora del 50 aniversario de la escuela, y que es la secretaria además del Consejo Rector, Mónica Méndez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. 50
años de existencia. Bueno, estáis ahora mismo afrontando la recta final, ¿no? ¿Cómo está siendo esta recta final del curso?
Bueno, a ver, es que ha sido un curso en general especialito donde los haya, ¿no? Nos lo ha marcado totalmente esta pandemia, pero bueno, es así, es algo que también es histórico. Entonces, bueno, ha sido un curso que dentro de lo que cabe, y a nosotros y a nuestra escuela especialmente o particularmente, tampoco hemos tenido incidencias especiales en materia COVID-19, pero bueno, ahí estamos, terminando un curso especial.
Lo que pasa es que os coincidió con el 50 aniversario de la escuela, y me imagino que muchas actividades no se pudieron llevar a cabo, ¿no?, como vosotros pensabais.
Sí. Nosotros ya desde el curso anterior, pues había eso, un pequeño comité organizador en el que, bueno, habíamos ya pensado, planificado muchas actividades para poder desarrollar a lo largo de este curso y, como tú dices, para poder conmemorar esos 50 años que se dicen pronto, ¿no?, pero que también son históricos en un centro como el nuestro y que al final, por motivos de esta pandemia, pues los hemos tenido que, de momento, aplazar, de momento, porque, bueno, con todo el tema de las restricciones, pues nos iba a quedar unas actividades, nunca mejor dicho, restringidas a un grupo muy pequeño de personas que podrían asistir y no queríamos eso. Nosotros lo que queríamos era tener una serie de actividades conmemorativas abiertas, pues, a toda la familia de la Escuela Santo Cristo, que pudiese participar en ellas antiguos alumnos, antiguos profesores, antiguos directores, directoras en este caso, y que evidentemente con el tema de las restricciones de la COVID-19, pues eso no iba a poder ser. Entonces, bueno, pues decidimos dejarlo todo ahí en stand-by y a ver, y si no, pues mira, se celebra todo junto en el 60, 60 años, que también es una fecha maravillosa y muy digna.
Estamos acabando este curso, pero hay que pensar ya en el próximo. ¿Cuál es la oferta formativa que tenéis?
Bueno, pues mira, este centro escolar que es pequeñito, porque bueno, por ejemplo, mira, este año hemos tenido pues una matriculación de aproximadamente en torno a 200 alumnos, con lo cual podemos decir que es un colegio pues muy muy familiar, ¿no? Pues a pesar de ello y de ser un centro pequeñito, en él tenemos un reflejo de lo que es la formación profesional actual, es decir, una formación en la que hay tres niveles distintos. Una es la formación profesional básica, otras son los ciclos de grado medio y otros los ciclos de grado superior. Pues para ser nosotros un colegio pequeñito, una escuela pequeñita, tenemos una representación en cuanto a ciclos formativos de cada uno de esos niveles. En formación profesional básica, que es el nivel al que opta todo alumno menor de 18 años que no tiene la titulación de la ESO, tenemos un ciclo, que es el ciclo de peluquería y estética. Después están los ciclos de grado medio, que aquí tenemos tres ciclos distintos, uno que pertenece a la familia administrativa, que es gestión administrativa, y dos ciclos que pertenecen a la rama sanitaria, el ciclo de técnico en farmacia y parafarmacia y el ciclo de técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Y después tenemos también un ciclo de grado superior, que también forma parte de la rama administrativa, que es como un complemento al ciclo de grado medio de gestión administrativa, que en este caso es el ciclo de grado superior de administración y finanzas.
Es además un centro pionero en FP, en Ourense.
Pues sí. Nosotros, pues mira, en septiembre del año 1970 abría sus puertas este centro y en aquel momento fue pues el primer centro de formación profesional que había, por lo menos en Ourense capital. Yo ya no te voy a decir en la provincia, pero... Uh-huh. Pero en la capital, por supuesto que sí. Fue un centro que se abrió, era un centro femenino inicialmente, solamente pues eso, dirigido a las mujeres y con el objetivo de insertarlas, darle una formación específica para poder insertarlas en el mundo y en el ámbito laboral. Y en este caso se inició pues con dos ciclos. Uno era un taller de costura y otro era de peluquería. Que ojo, mira, con todo lo que ha cambiado el ámbito educativo con el paso de este tiempo, y sin embargo el ciclo de peluquería a día de hoy lo mantenemos. Pero claro, en este momento ya tanto con chicos como con chicas. Por supuesto.
Pues en los años 70. Ya lo
en los años 70, sí. Sí,
iba a preguntar yo, ¿cuál es el nivel de éxito de los estudios? Es decir, ¿la gente que empieza acaba todo lo que es su formación o hay muchos que dejan eso, el estudio por el camino?
No, habitualmente suelen ser, mira, unos estudios muy motivadores. A veces la gente viene a formación profesional tanteando un poco el terreno porque, bueno, siguen persistiendo en el día de hoy pues unas ideas así un poquito obsoletas de lo que era la formación profesional anterior, en el que aquí venían pues nada, un grupo de alumnos fracasados en otros niveles educativos, y a día de hoy la realidad de la formación profesional es bien, bien distinta. Entonces, una vez que se ven aquí, ven que son eso, unos estudios muy motivadores porque están muy orientados a un ámbito laboral muy concreto. Por lo tanto, lo que se imparte en las aulas, a todo ello le ven una practicidad, es decir, ostras, pues esto me va a servir para algo. Y por lo tanto, sí, la mayor parte de los alumnos matriculados, yo podría decir, Dios mío, el 98% acaban los estudios y se siguen animando a continuar con ciclos superiores. E incluso más os digo, gente que a partir de aquí se anima para continuar en ciclos universitarios.
Qué bien, qué bien.
Sí.
Bueno, pues
y después está la inserción laboral, que es maravillosa. Es decir, un ciclo como cuidados auxiliares de enfermería, que te lo quitas en un curso y medio, es decir, un curso de parte teórica más 3 meses de parte práctica, lo que llamamos formación en centros de trabajo, y a continuación tienes un título académico que ya te permite trabajar en un ámbito empresarial. Entonces, bueno, eso es una maravilla.
¿Tenéis la matrícula abierta ahora mismo?
Sí, empiezan. Las matrículas empiezan ahora a partir de finales de este mes. En el momento que termina el curso académico ordinario en el que estamos, ya se inicia pues la preinscripción al curso que viene, con lo cual estamos en puertas. A partir del día 25 ya cualquier persona que quiera acceder a este tipo de estudios puede pasarse por la escuela para empezar a conformar el papeleo.
La escuela que está en pleno casco viejo, y que ahí está Mónica Méndez como coordinadora del 50 aniversario de la escuela y secretaria del Consejo Rector, a quien le agradecemos su presencia en directo a los micrófonos de la cadena COPE. Mónica, muchas gracias y que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias. Un saludo muy fuerte para vosotros y para todos los oyentes.
La 1:51, ¿y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Hoy tengo varias noticias curiosas. He cogido así, bueno, llevamos unos días hablando así de cosas que suceden, que recojo de curiosidades a lo largo del mundo, y te puedo decir, por ejemplo, mira, ¿sabes cuál es el país más largo sin un río? Sin ningún río.
Arabia Saudí
es el país más largo sin un río. Es todo desierto, hijo mío. Y si una mujer quiere viajar sola en Arabia Saudí, solamente puede hacerlo con el permiso de su marido. Más cosas. Tonga, y tengo que mirarlo en el mapa porque no lo sitúo. Tonga es peculiar. Si un hermano y hermana están solos en una habitación, es incesto. Si un chico y una chica están hablando a solas, se dirá que son pareja. Y nadar los domingos en Tonga está prohibido. Qué sitio más raro. Más cosas. El sultán de Brunei tiene 1.500 habitaciones y 257 baños en su palacio. ¡257 baños, Juan! ¡Por
imagínate!
Dios. Su mujer es su prima. Disfrutó de un concierto privado de Michael Jackson por 17 millones de dólares. Y su nombre, nosotros decimos el sultán de Brunei, y su nombre tiene 223 letras, con lo cual no te lo voy a pronunciar, porque no lo sé ni pronunciar.
Estamos esta mañana pronunciando.
Pues sí. En Irak, por ejemplo, otra curiosidad del mundo. En Irak hicieron un monumento al hombre que le lanzó su zapato a George Bush. Y Rumanía tiene las cascadas más bonitas del mundo. Son las cascadas Vigar. Y también es el país con el cementerio más colorido del mundo. Así que si buscas Rumanía, cementerio colorido, vas a ver unas imágenes preciosas. Esto es lo que tiene Rumanía. Y estas son nuestras curiosidades de hoy. Las curiosidades que nos trae Enredos. Enredos en Valle Inclán 19. Enredos en Santo Domingo 20. Enredos en el Centro Comercial Pontebella. Enredos en la calle Remedios. ¿Y qué hay en Enredos? Pues sabores dulces y salados, gominolas, bombones, frutos secos, aceitunas, bollería recién horneada, helados, caramelos, chocolates. Y hoy que lo he visto en la calle Remedios cuando iba a los juzgados, también tiene café para llevar.
Qué bien, qué
bien. ¿Viste?
Un día el de hoy, donde Orense vuelve a tener un paciente en la UCI por COVID-19. Estábamos muy contentos, sí, estábamos muy contentos.
Dices?
¿Te acuerdas el pasado viernes tú nos contabas que Orense, bueno, pues dejaba de tener pacientes en la UCI después de varios meses?
Pero
si no me equivoco, desde agosto de 2020. Bueno, pues volvemos a tener un paciente que ha ingresado en el Centro Médico El Carmen. Ahí se encuentra por coronavirus. Además, permanecen 7 personas ingresadas en planta por COVID-19 en los 3 hospitales públicos de la provincia, 4 en el complejo hospitalario, 2 en el hospital de Valdeorras, 1 en el hospital de Berín. Pero además, Amelia, hay que contar que los casos vuelven a subir.
Oh, Dios mío, ¿qué me dices?
Hay un leve repunte, como ayer. Bueno. Ayer fueron 3 casos más que el día anterior. Hoy estamos hablando de 2 casos más que el día de ayer, pero son 163 las personas infectadas. Esto nos sirve para decir que el virus continúa ahí, que hay que tomar todas las medidas oportunas mientras continúa el proceso de vacunación a lo largo de la provincia de Orense. En estos momentos el centro de vacunación masiva es el Pazos Deportes Paco Paz, pero además se está vacunando en el hospital de Valdeorras y en el hospital de Berín. Y esta mañana se presentaba en Expo Orense la segunda de las ferias, después de ser durante meses centro de vacunación masiva. La primera tuvo lugar la semana pasada y fue el Caraulet, donde recibió más de 3.300 visitas. Era la primera feria presencial desde el inicio de la pandemia. En este caso, el próximo fin de semana va a acoger una feria sobre los vinos. Ourense Vinis Terrae, el Salón del Vino y los Licores Gallegos, que va a celebrar su novena edición y contará con la participación de importadores y compradores de 25 países que conocerán las últimas añadas de las más de 69 bodegas de las denominaciones de origen. 4 días en la provincia, ¿eh? Podrán ahí mostrar las bodegas de la provincia orense por sus mejores caldos. Ribeiro, Monterrey, Ribeira Sacra y Valdeorras. Pues ahí estarán, en esta feria Ourense Vinis Terrae, que se celebra este próximo fin de semana en Expo Ourense. Y nosotros seguimos contando más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.